Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes. Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudirá a la reunión con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Declina la invitación a participar en la ronda de encuentros bilaterales que el presidente del Gobierno está manteniendo con presidentes autonómicos. El de Díaz Ayuso estaba previsto para este viernes, día 25. Así se lo comunicó Moncloa hace tres días, pero la presidenta mantendrá el viernes un evento que tenía convocado desde hace semanas en Porriño, Galicia. Dos son los motivos por los que la presidenta ha declinado esa invitación.
Pedro Sánchez está organizando esta ronda de consultas para hacernos cómplices de su pacto con Esquerra. Tampoco creo que sea de recibo recibir los sucesivos ataques que hemos visto en estas últimas horas, en estos últimos días. Cuando el presidente del Gobierno, desde el Congreso de los Diputados la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España, y lo hace en un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme, a mi entorno y a mí.
Desde la dirección del Partido Popular, respaldó a la presidenta Ayuso. Según fuentes populares, Alberto Núñez Feijóo habló ayer con ella y mostró su comprensión con las razones que la llevan a no acudir a la cita en Moncloa. Una negativa que Gobierno y PSOE tachan de deslealtad institucional, al tiempo que vuelven a pedir la dimisión de Díaz Ayuso. Elma Sáiz, ministra de Inclusión.
Es absolutamente gravísimo y el señor Feijóo tiene que, si tiene algún ápice de liderazgo en el Partido Popular, tiene que pedir la dimisión inmediata de la señora Ayuso.
De dimitir ha oído mucho hablar en los últimos meses el ministro de Transportes, Óscar Puente, reprobado la pasada semana en el Congreso por el caos ferroviario. Poco a poco, este lunes, vuelve la normalidad a las estaciones de Atocha y San Martín, después del descarrilamiento de un tren el sábado, el quinto en lo que va de año, y el corte total de la línea ferroviaria que conecta Madrid con Levante durante casi dos días. Los viajeros afectados rozan los 15.000.
Pues preocupada. Si tenía que ir a Atocha o a San Martín.
No sabíamos si habían reubicado a la gente ya y si íbamos a tener problemas aquí.
Ha venido puntual y hemos llegado a la hora sin ningún problema.
Restablecido el servicio de alta velocidad, aunque ayer los viajeros que iban de Madrid a Badajoz pasaron tres horas parados en Talavera de la Reina. Y en cercanías, una incidencia en la estación de Fuencarral ha provocado retrasos esta mañana en la C4. El ministro Puente dice que se investiga lo ocurrido el sábado e insiste en que el problema no es la falta de inversiones.
Esto no tiene nada que ver con la inversión. El tren es un 114, era un 114, que es de lo más nuevo que tiene la flota de alta velocidad, y el túnel por el que transcurre el tren es un túnel nuevo, prácticamente recién estrenado. Por tanto, no hay ninguna razón, al menos relacionada con las inversiones, que tenga que ver con esta incidencia.
Quien no comparte ese parecer es el consejero de Transportes de Madrid, Jorge Rodrigo.
Nosotros creemos que es por la incompetencia del Gobierno de España, en este caso del ministro de Transportes, porque no se están haciendo las inversiones necesarias y tampoco se está invirtiendo en mantenimiento y conservación. El Ministerio de Transportes se está dedicando más a solventar o a intentar cubrir todos los casos de corrupción que tienen que a dedicarse a gestionar el servicio ferroviario español y cercanías de Madrid.
Y acabamos de conocer que el juez ha inadmitido la querella del PP contra el PSOE por financiación irregular en el caso Coldo, esa denuncia de los populares en base a una noticia de prensa que decía que habían entregado hasta 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz. Ni esa investigación ni la que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente, parece que estén pasando factura al Partido Socialista, según el CIS. El PSOE sube en intención de voto y ganaría las elecciones. Hay más titulares, los repasamos con Mónica Rocero. Alberto González Amador se querella también contra Pedro Sánchez y Félix Bolaño.
Cuenta al Mundo que el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso va a demandar a ambos por llamarle delincuente confeso. Como paso previo, ha presentado sendas solicitudes de conciliación. Sus abogados reclaman 100.000 euros al jefe del Ejecutivo y 50.000 al ministro.
Era una zona fuertemente degradada, porque era una zona fuertemente degradada, sometida a situaciones.
Ahora sí, el Ayuntamiento de Madrid entrega los últimos pisos de La Rosilla.
El alcalde de la capital ha entregado las llaves de otros 73 pisos de alquiler asequible en esta zona de Villa de Vallecas. Termina así la regeneración de un barrio que en su día fue marginal.
lo que era una zona fuertemente degradada, porque era una zona fuertemente degradada, sometida a situaciones de vulnerabilidad extraordinarias como la que había en toda la zona de La Rosilla. Hoy es una barriada, hoy es un vecindario de 280 viviendas.
Las cajas de ahorro mejoran la previsión de la economía española.
Según el informe que Funcas ha dado hoy a conocer, el PIB crecerá hasta el 3% este año, medio punto por encima de sus estimaciones de julio, y un 2,1 en 2025, tres décimas más. También mejorará la inflación.
Gracias a la moderación del crecimiento de los precios de los alimentos y de la energía, cerrará el año en un 2,7% en media anual.
Y el tenis de mesa para combatir el Parkinson.
Hablamos de un estudio pionero del Hospital de la Princesa en el que van a participar 24 pacientes. Durante 6 meses se va a analizar si la práctica de ping-pong mejora su equilibrio, coordinación y agilidad.
Esperamos demostrar que ha habido una mejoría en los síntomas motores, en otros síntomas no motores, en la calidad de vida del paciente.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Semana de Liga de Campeones, segunda jornada. Mañana el Real Madrid recibe al Dortmund, la reedición de la última final de la competición europea, y el miércoles será turno para el Atlético de Madrid-Lille. Los rojiblancos van a perder al Inglés, que tiene un esguince de tobillo y rodilla, va a estar al menos un mes fuera de los terrenos de juego, y también a Pablo Barrios, un Atlético de Madrid que consigue estar en la pelea por la Liga después de conseguir esa victoria ayer ante el Club Deportivo Leganés con remontada incluida. El fondo sur estuvo vacío, pero el resto de la afición, que abarrotó el Metropolitano, ayudó al equipo, como reconocía Simeone.
Es una pena que de esos 5.000 que faltaron, por 6, 7, 5, 8, hayan tenido que pagar todos los otros. Y por el otro lado, el estadio es maravilloso y la gente hoy se dio cuenta que necesitábamos un empuje, un esfuerzo. Estuvo presente, estuvo cerca.
Derrota del Rayo Vallecano en su visita a Mallorca 1-0, y el Getafe salvó un punto en Villarreal gracias a un penalti en el último momento marcado por Arambarri y que fue muy discutido por el equipo local.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cuál es el estado de la circulación en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. En este momento acaba de finalizar una incidencia en Méndez Álvaro, dirección 12 de octubre. Ha dejado mucho tráfico, que de hecho se extiende hasta el puente de Vallecas. Es el único punto en M30 a evitar a esta hora del mediodía. En el resto de la vía circula con normalidad, al igual que en los accesos, salvo en las entradas, tanto por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo como Avenida de América y al otro lado de la ciudad en la Plaza de Cristo Rey en superficie. Allí por extensión también ha ido en aumento las calles Cea Bermúdez y José Abascal. También desde el inicio del mediodía en la Gran Vía, en ambos sentidos, en parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima y Cuzco, y ya también en el entorno tanto de la Plaza de Cibeles como de la Plaza de la Independencia y la Glorieta de Atocha.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la ronda M40 en el entorno de Hortaleza hacia la carretera Barcelona. Dirección A2 genera hasta 4 kilómetros de retenciones, provoca el corte del carril izquierdo y central, y además también está provocando el corte del enlace de la carretera M11 con esta M40. Todo ello a su paso por Hortaleza. Al margen de esta incidencia, tráfico en aumento en la salida por la 42 en el entorno de Villaverde. Por eso, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en estos tramos y vías.
El tiempo.
Y la previsión nos la trae Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jornada soleada, aunque a lo largo de la tarde se irán colando trazos de nubes altas, dejando el cielo enmarañado. El sol va a calentar más que durante el fin de semana. Ya alcanzamos unos 19-20 grados en la capital. Es fácil que lleguemos a los 22 en las horas centrales de la tarde. Y mañana martes veremos más nubosidad en general, incluso 4 gotas se pueden escapar a última hora del día en zonas del sureste. Las máximas se mantienen en valores templados, en torno a los 20-21 grados, y las mínimas tampoco van a experimentar cambios importantes. Es la cara más amable de estos días de otoño en los que veremos nubes, pero el ambiente será templado.
Bueno, de momento no respeta la lluvia, ¿no, Antonio?
Así es.
Muchas gracias. Están escuchando las noticias de las 2 con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Para reforzar tu ciberseguridad, utiliza contraseñas robustas. Cambia las contraseñas periódicamente y no las compartas con nadie. No uses cuentas de correo profesionales para uso personal y viceversa. Evita el uso de cuentas genéricas. Apaga los equipos no esenciales cuando acabes su utilización. Evita fugas de información desactivando servicios que no uses, como Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Recuerda reiniciar el equipo para mantenerlo actualizado y seguro y bloquea los equipos cuando no los estés utilizando.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Se lo venimos contando. No habrá reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en Moncloa. La presidenta madrileña recibió la invitación el pasado viernes y ha enviado una carta al presidente declinando ese encuentro. Díaz Ayuso rechaza esa cita por varios motivos. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues fundamentalmente Ayuso planta a Sánchez por dos motivos, por el cupo catalán y por difamar contra ella. Como decías, Moncloa se puso en contacto el pasado viernes con Madrid. Lo hizo a través de una llamada telefónica del gabinete de Pedro Sánchez con el gabinete de Ayuso, y la respuesta ha venido esta misma mañana también a través de una llamada telefónica de Sol a Moncloa informando de que no iba a acudir a ese encuentro. Después, ese escrito, ese comunicado en el que se explica por qué no ha habido acercamiento. Fundamentalmente por esos dos motivos, dice Ayuso que la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes lo que pretende es hacer cómplices de su pacto con Esquerra Republicana. Dando una falsa imagen de unidad, el cupo catalán, dice Ayuso, traerá unas consecuencias irreversibles. Es un pacto inasumible que ella no está dispuesta a blanquear.
Se nos llama a blanquear, o sobre todo a reconocer o dar por válido un pacto que es inasumible, que es a todas luces ilegal, que rompe con España, que rompe su economía, que somete a subidas de impuestos al resto de los españoles, que detrae recursos de todos los españoles, especialmente a Madrid.
El segundo punto señalado por Sol tiene que ver con ese enfrentamiento entre Ayuso y Pedro Sánchez. La tensión está en máximos tras las últimas declaraciones de Sánchez y de otros ministros sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, al que llamaron delincuente. Gravísimas acusaciones que Sánchez pronunció en el Congreso y poco después en Bruselas. Ayuso insiste en que desde hace 5 años lleva soportando una campaña personal contra ella y contra todo su entorno, pero esta ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Pero creo que ya cuando el presidente del Gobierno, desde el Congreso de los Diputados la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España, y lo hace en un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme, a mi entorno y a mí, y lo han hecho ministros a lo largo de las últimas horas, todo esto unido, y lo más importante es que pienso que no sirven para nada estas reuniones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ya había dejado en el aire su comparecencia, su visita a Moncloa, e incluso instó al resto de varones del Partido Popular a no asistir. Fuentes de su entorno confirman que la decisión ha sido comunicada al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y ella misma, Ayuso, ha explicado hoy que ya expuso su posición ante el último Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular y que respeta lo que pueda hacer cualquier otra autonomía acudiendo a esas reuniones a Moncloa.
La negativa de Díaz Ayuso ha recibido la rápida respuesta de varios miembros del gobierno que han acusado a la presidenta de representar la peor política e insisten en pedir su dimisión. En el Partido Popular, respeto a una decisión que no todos comparten, Noelia Ontoria.
Desde el Palacio de la Moncloa consideran una irresponsabilidad y una dejación de funciones la decisión de Isabel Díaz Ayuso de declinar la invitación no solo para este viernes, sino para cualquier fecha que le han ofrecido para celebrar la reunión con el presidente del Gobierno. Tachan de falsas y contradictorias sus excusas. En un comunicado explican que Pedro Sánchez no ha difamado a nadie, solo ha recordado los delitos fiscales que ha cometido su pareja y que él mismo reconoce. Su decisión, concluyen, daña a los madrileños porque no se podrán abordar los problemas de la comunidad. Los ministros socialistas Óscar López, Óscar Puente y Elma Saiz censuraban a Ayuso y miraban al PP pidiendo ya su dimisión.
Es un hecho sin precedentes. Ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. Y el señor Feijóo, una vez más, a las órdenes de la jefa. Vino para eso, para tapar la corrupción de la jefa.
Y el problema es del país, pero también es de Alberto Núñez Feijóo, que vino de Galicia, se supone que a mandar, no a obedecer.
Oye, el señor Feijóo, si tiene algún ápice de liderazgo en el Partido Popular, tiene que pedir la dimisión inmediata de la señora Ayuso.
En Moncloa recuerda que el pasado 8 de septiembre, en una entrevista en el diario El Mundo, Alberto Núñez Feijóo calificó como un error la posibilidad de dejar plantado al presidente del gobierno.
Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, cree que comete un error. La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado. Y es lo que ha venido a hacer siempre.
Hoy el portavoz popular Borja Sémper intentaba nadar entre dos aguas, aunque el vicesecretario Elías Bendodo asegura entender los motivos de la presidenta.
Hace 48 horas el presidente del gobierno llamó corrupta a Isabel Díaz Ayuso. Y podemos también, y esta es nuestra opinión, llegar a la conclusión de que esto no es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del presidente del gobierno. Ahora bien, preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión.
Pero desde que se dijo aquello a hoy ha cambiado y han pasado muchas cosas. Por tanto, entendemos perfectamente la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ayuso trasladó ayer a Alberto Núñez Feijóo su decisión de no acudir a la Moncloa y el presidente del PP se ha mostrado comprensivo con sus motivaciones.
Reacciones también en la Asamblea de Madrid, que esta mañana ha celebrado la Junta de Portavoces. Solo Vox celebra que la presidenta no acuda a Moncloa. Los partidos de la izquierda hablan de rabieta y acusan a Díaz Ayuso de falta de lealtad institucional. Parlamento Regional, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Nulo interés por los problemas de Madrid. Rabieta, deslealtad institucional. Duras palabras de la izquierda por la decisión de Ayuso de no reunirse con el presidente del gobierno, Manuel Abergerod Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Actúa siempre guiada por sus caprichos y nunca por su lealtad institucional. Y además vemos que esta rabieta es porque la señora Ayuso no ha logrado que el resto de presidentes del Partido Popular sigan su indicación de boicotear su ronda con el presidente.
¿Le importa cero defender los intereses de los madrileños y reivindicar al gobierno de España mejoras, actuaciones, inversiones públicas en Madrid? Y le importa mucho más a la señora Ayuso su interés personal, ¿no? Yo creo que ella crea un personaje y este personaje se basa en el enfrentamiento, en la confrontación permanente.
Lobato responde también reuniendo el viernes a la Comisión Interparlamentaria Socialista de Madrid para analizar qué tendría que pedir a Ayuso al presidente. Y el popular Carlos Díaz Pache le pide que aproveche para reclamar el cese de los ataques del gobierno a la Comunidad de Madrid.
Defender a los madrileños es también defender la Comunidad de Madrid, es no asistir a las reuniones donde vas a ser insultado y donde no vas a obtener absolutamente nada. Y yo creo que eso también debería aprender el PSOE de Madrid para tener una posición que por una vez se ponga del lado de Madrid y no del lado de su jefe.
Vox aplaude la decisión de Ayuso. Isabel Pérez Moñino.
No nos tenemos que reunir con un gobierno corrupto, con un gobierno mafioso, con un gobierno golpista. Pero lo que tiene que hacer también el Partido Popular es preguntarle a los demás presidentes autonómicos del Partido Popular por qué sí se han reunido.
Porque se trata, dice, de toda una incoherencia.
Hay novedades sobre el caso de la pareja de Díaz Ayuso y hemos conocido a través de El Mundo que Alberto González Amador ha presentado una demanda contra Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños por llamarle delincuente confeso. Sus abogados reclaman 100.000 euros al jefe del Ejecutivo y 50.000 al ministro.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Primer día laborable en la red de cercanías de Madrid y los trenes de alta velocidad tras el caos vivido el pasado fin de semana. Adif había anunciado que este lunes se recuperaría la normalidad en las líneas afectadas. Hemos pasado la mañana en las dos estaciones que se han visto afectadas por los problemas de circulación. Comenzamos en Atocha. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo ha ido la mañana?
Moderadamente bien, eso sí, agobios y carreras a primera hora con los trenes destino Valencia y Alicante, que se han retrasado para que un núcleo importante de pasajeros pudiera llegar a tiempo desde la estación de Chamartín, y también algún viajero al que la comunicación WhatsApp con Renfe le ha jugado una mala pasada.
Alicante. Ayer pues nos lo mandaron y luego ahora hemos sacado otros billetes en los cuales te pone Chamartín aquí, pero dicen que había que cogerlo aquí en Atocha. Pues le acabo de decir a la chica y dice, esto pone Chamartín. Pero bueno, ayer me explicaron que había que salir desde aquí por lo de ayer. No, que sale Chamartín, que es lo que pone ahí. Pero es que ayer me dijeron que salía desde aquí. Dicen que han vuelto a restablecer, que ahora hay que salir desde allí. Pero mira la hora que es, para salir a las 10:15, complicado. Mira, me tengo que ir, por favor. No, vale, no. Pero...
No repetía el hombre porque tenía que llegar a tiempo a Chamartín. Este es el resumen sonoro del día después en la estación de Atocha Almudena Grandes.
Yo me he informado según venía de camino. Pues sí, estamos con la incertidumbre, pero vamos, creo que se solucione todo y tengamos un buen viaje.
Nada, ayer un poquito pendiente de las noticias por televisión. Esperemos que todo quede en eso y que podamos llegar y volver y todo bien.
No sabes si va a funcionar cercanías, no sabes si va a funcionar en largas distancias. Quizás voy, quizás no voy. Y luego llegas aquí y no sabes si vas a poder viajar.
Sí, vamos un poco con precaución, sobre todo por el no saber qué es lo que más ha preocupado. Pero bueno, la cosa está bastante calmada, más de lo que pensábamos todos, yo creo. Así que bueno, cruzando los dedos.
Renfe cifra en 13.518 los afectados por cancelaciones y suspensiones. A esta hora las máquinas expendedoras de billetes aún no venden pasajes hacia el Levante español. Se ha reforzado la línea 1 de metro y en la avería de cada día en la red de cercanías hoy ha tocado la línea C4 por culpa de un tren en Fuencarral.
De Atocha nos vamos a Chamartín. En el túnel que conecta ambas estaciones continúa el tren que descarriló el pasado sábado. Las previsiones son que se pueda retirar el próximo fin de semana. Adif tenía previsto restablecer la operativa habitual en sus conexiones desde Madrid con la Comunidad Valenciana y Murcia. Eva Prat, ¿se ha recuperado allí la normalidad?
El día después se ha vivido en Chamartín con tranquilidad y sin incidencias, tanto en las llegadas como en las salidas. Muchos viajeros recibían un correo confirmando que su tren salía según lo previsto y otros han preferido venir con antelación.
Sí, a mí me llegó uno ayer confirmado que iba a salir.
Sí, en plan que iba ahí, perfecto. Esperamos que la vuelta sea así también.
Por favor.
El caos que había aquí, dijimos, madre mía, a ver qué... ¿Qué va a pasar mañana que nos tenemos que ir?
Recordamos que es posible la circulación porque el túnel hasta Atocha tiene dos vías y hay una habilitada para el tránsito seguro de los trenes que en el caso de Levante y Murcia tienen su destino en Chamartín. Eso sí, los trabajos para sacar del túnel el tren descarrilado que provocó todo el caos tardarán al menos una semana en terminarse, por lo que las conexiones el próximo fin de semana se centrarán de nuevo en Atocha. Muchos viajeros hoy no lo tenían todavía claro.
Uno te dice, no, que va a salir de Atocha. No, que sí. Y ya nos han confirmado abajo
Porque sí, el teléfono no lo cogen.
Hoy todavía hemos encontrado en la estación algún viajero que tuvo que ser reubicado. Es el caso de María Luisa, que vio cancelado su tren a Alicante ayer a las 8 de la tarde.
Y me he encontrado con que el primer tren en el cual me han ubicado es un Alvia, que sale a las 12 menos cuarto. O sea, tengo un plan. Sí, yo he pedido los tickets a los taxis y mañana, que habrán pasado 24 horas completas, pues haré el correo electrónico y se superará, digo yo, una aventura más.
Recordamos que todos los viajeros afectados pueden reclamar 24 horas después de que se haya producido la incidencia. Tienen 3 meses de plazo para hacerlo y la indemnización incluye el reintegro del billete si el retraso fue superior a 90 minutos. Además, se puede reclamar gastos de transporte, manutención y alojamiento.
La Comunidad de Madrid mantiene un refuerzo en metro. Desde el Ejecutivo Autonómico vuelven a reprochar al Ministerio de Transportes la falta de inversiones en la red ferroviaria. Raquel Ruiz.
No es el único reproche que hacen en el Gobierno de Madrid. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, reclama información sobre lo que se está haciendo desde el Ministerio. Lo ha hecho en el programa 120 minutos de esta casa.
Creo que hay un problema en cercanías, que hay un problema en las infraestructuras de media distancia y alta velocidad, y creo que el Gobierno de España no las está solventando como debería de hacerlo un gobierno responsable. Creo que tenemos un gobierno que no gobierna y los madrileños y los españoles estamos sufriendo esas consecuencias de la abdicación de este gobierno frente a las necesidades que tienen los españoles.
El gobierno regional pide que se convoque la conferencia sectorial de transportes y a falta de una respuesta a las explicaciones las ha dado el ministro Óscar Puente durante una entrevista en Televisión Española.
Esto no tiene nada que ver con la inversión. El tren es un 114, era un 114, que es de lo más nuevo que tiene la flota de alta velocidad, y el túnel por el que transcurre el tren es un túnel nuevo.
En el Partido Popular lamentan que el ministro no asuma su responsabilidad política. Es la crítica del alcalde de Madrid y del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local.
La política también, en ese sentido, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y sobre todo dar la cara frente a los ciudadanos. Y los ciudadanos creo que hubieran agradecido que en vez de Lugo hubiera estado aquí en Madrid.
Que les mire a la cara Puente a los 15.000 afectados y les diga, aunque le hemos cancelado el tren y han llegado 2 horas tarde, el tren sigue pasando por el mejor momento de su historia en España. Esto es tener la cara muy, muy dura y estar muy desahogado. Ese es el ministro que tenemos.
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente del ministro en el Senado.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja, Testamento Solidario.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes vuelve a sonar el sonido de la Champions en Onda Madrid y con un partidazo. En el Santiago Bernabéu se reedita la última final de la Champions, Real Madrid-Borussia de Dortmund. Te lo contamos desde las 8:30 en Onda Madrid. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El Ayuntamiento de Madrid da por finalizada la regeneración de La Rosilla, una zona que a finales de los 90 era uno de los mayores supermercados de la droga de la capital. En ese barrio hoy se han entregado las llaves de otras 73 viviendas de la empresa municipal destinadas al alquiler asequible, Mar García.
Edificio en forma de T con lamas azules, el último de las cuatro promociones municipales con alquiler asequible, nunca más del 30% de los ingresos, 73 llaves en La Rosilla que cambian vidas.
Llevábamos tiempo que no se podía pagar ese alquiler porque eran de 1.000 para arriba, pero pues nos ha tocado.
Y tener una casa ahora, pues bueno, mucha tranquilidad.
Ya el alquiler que tenía no lo podía pagar, me fui a vivir con mi madre, bueno, mi hijo, mi hija y yo. Y esto ha sido un regalo.
Una oportunidad para un barrio que hace 20 años era el mayor supermercado de droga de la ciudad. Sonia hoy, con su llave en mano, lo recuerda.
En los años 80 tenía como 10 años. Mis tíos viven aquí al lado y era un supermercado de la droga que cuando veníamos en el coche con mis padres yo recuerdo ver, pues eso, como The Walking Dead en toda esta calle.
Un cambio en Villa de Vallecas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que en estos momentos el principal problema que tenemos en la sociedad y el principal problema que tenemos en la Ciudad de Madrid, que es el de la vivienda, poder darle una solución y además hacerlo mediante operaciones de regeneración. Lo que era una zona fuertemente degradada, hoy es una barriada, hoy es un vecindario de 280 viviendas.
En total 928 vecinos, 37 millones de euros para la construcción de 279 viviendas en alquiler asequible en La Rosilla.
Hasta Torrejón de Ardoz se ha desplazado el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, para visitar uno de los edificios beneficiados por el Programa Regional de Rehabilitación, Jaime Moya.
El centro de Torrejón cuenta con numerosas viviendas construidas hace 40 o 50 años, hogares deteriorados, poco accesibles y con escasa eficiencia energética. Por ello, la Comunidad de Madrid realizará una importante inversión en el municipio con el objetivo de renovar casas y edificios. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda.
Generar esa sinergia que digo de rehabilitación de viviendas, haciendo una inversión de más de 27 millones de euros en este municipio con la posibilidad de rehabilitar más de 1.000 viviendas.
Unas inversiones que se replicarán en otros municipios con el objetivo de reincorporar viviendas al mercado del alquiler.
Estamos potenciando convenios con los diferentes ayuntamientos de nuestra región para hacer la máxima inversión posible con el fin de que se rehabiliten el mayor número de viviendas para generar oferta, para que esas viviendas salgan al mercado y sobre todo tener la oportunidad de que bajen los precios.
Las reformas incluirán mejoras en la accesibilidad mediante la instalación de ascensores y en la eficiencia energética de los inmuebles. Alejandro Navarro, alcalde.
Vivienda de los años 70, de los años 80, que requería de esa reforma, ¿no? Cambiar cubiertas, ventanas, todas las zonas de climatización, para tratar de que esos hogares, pues el consumo de energía sea mucho menos, sea mucho más eficiente, pero también pues que el hogar pase a ser un lugar más habitable, más cómodo para esas personas.
En total, la Comunidad de Madrid invertirá 127 millones de euros en 44 municipios para rehabilitar más de 8.000 viviendas antiguas.
Más Madrid ha registrado una proposición no de ley en el Congreso y en el Senado para debatir sobre un giro social basado en el alquiler asequible y la preservación del suelo público en la operación Campamento. Rita Maestre.
Los terrenos, los 2 millones de metros cuadrados de la operación Campamento, sean 100% públicos como son ahora, que no se vendan, que no se enajenen ni ahora ni dentro de 15 o 20 años y que los precios de esas viviendas garantizan que cualquiera pueda acceder a ellos. Que aumentemos el parque público de la Ciudad de Madrid y que, por tanto, estemos un poco más cerca, ahora estamos muy lejos de garantizar el derecho constitucional que, como digo, no se cumple desde hace mucho tiempo en este país y tampoco en esta ciudad.
Controlar la apertura de hostels en la Ciudad de Madrid es otra de las actividades turísticas que el Ayuntamiento de la capital quiere regular en la normativa que está elaborando y que va a presentar en unas semanas. Con ella se quiere evitar que las zonas residenciales desaparezcan del centro de la ciudad y que los alojamientos que se ofrezcan reúnan condiciones de salubridad y seguridad. Paloma Nolasco.
El trámite sigue su curso, lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, en la Comisión Municipal del Área. Hay un aumento significativo de este tipo de hospitales.
hospedajes en locales comerciales que han sido reformados para alojar turistas.
Vamos a presentar las próximas semanas una normativa que va a permitir conciliar la necesidad de tener una oferta turística adecuada, la convivencia, la necesidad de reducir las molestias a los vecinos y, como decía antes, no renunciar a esta actividad y, sobre todo, evitar también la pérdida del comercio y la pérdida del residente, muy especialmente en el distrito centro.
Es su respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Socialista. Su concejal, José Luis Nieto, dice que hay muchos hostels que están funcionando sin licencia. Cobran de 20 a 120 euros por día solo por dormir y en unas condiciones que dejan mucho que desear.
No tienen televisión, no hay desayuno, ni armario, ni taquilla, no hay decoración, en fin. Son el extremo opuesto a los hoteles de lujo que también están proliferando en la ciudad de Madrid.
También se queja de que hay pocas inspecciones porque solo hay 75 funcionarios que pueden controlar estos negocios.
Se trata de locales como el que se ha transformado de inmobiliaria en hostel en la calle Doctor Esquerdo y que alberga, ojo al dato, 60 camas en literas. Esto no es un hecho aislado y hay múltiples referencias de otros locales comerciales que antes albergaban sucursales bancarias u otro tipo de negocios y que en los últimos meses se reabren tras mínimas reformas como este tipo de meses se reabren tras mínimas reformas como este tipo de alojamiento que les reseñaba.
El delegado del área replica que habrá sanciones más duras, pero que tiempo al tiempo, porque hay que esperar a que se apruebe la nueva normativa. No se puede hacer más, añade Caravante, señalando también a otros responsables ajenos al gobierno municipal actual.
Si hoy es posible instalar legalmente un tipo de actividad turística de este tipo en un local, en un bajo, en un edificio o en cualquier ámbito en la ciudad de Madrid, es gracias a la normativa que ustedes hicieron en el año 2019, el Plan Especial de Hospedaje, que lo regula toda la actividad turística y la implantación de estos usos en cualquier tipología, apoyada por el Partido Socialista. Nosotros votamos en contra.
De momento, lo que sí confirma ante el aumento de esta actividad es que no se están concediendo más licencias.
La red de Bicimad sigue creciendo. El servicio de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Madrid sumará desde mañana 19 estaciones nuevas en los distritos de Fuencarral, Moncloa, Puente de Vallecas, San Blas, Vicálvaro y Villaverde. Esto supondrá que se van a poner en circulación 235 nuevas bicicletas. Hay más noticias de municipios y comenzamos en Getafe, donde el Partido Popular va a pedir explicaciones a la alcaldesa tras conocerse que el Tribunal Supremo condena al ayuntamiento a abonar 18 millones de euros a una mutua por incumplir hace 21 años una permuta de terrenos para un campo de golf, Cristina Espina.
Sí, y es que insisten en que por aquel entonces la hoy alcaldesa Sara Hernández era teniente de alcalde en el gobierno del socialista Pedro Castro, que autorizó dicha permuta.
Pretendían construir un campo de 18 hoyos y lo que nos han dejado es un hoyo de 18 millones. Y esto es un puff urbanístico, como decía, en el que intentaban hacer negociete los políticos del momento y también aquellos que intentaban permutar unos terrenos para plantar melones. Y lo que han conseguido años después parece más bien una cuenca minera de oro.
Así lo ha asegurado el portavoz del Partido Popular local, Antonio José Mesa, quien ha mantenido una reunión esta mañana con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para tratar el caso. Sobre este asunto, Serrano ha criticado el quebranto económico que supone para las arcas municipales este pufo, dice.
Creo que alguien debe asumir algún tipo de responsabilidad, ¿no? Y por eso yo le pregunto al señor Lobato con qué cara va a darnos lecciones sobre gestión pública en la Asamblea de Madrid cuando tiene a algunos alcaldes con casos de corrupción, a otros alcaldes o alcaldesas como esta, teniendo que pagar de su etapa como concejala ya o teniente alcalde un pufo de 20 millones y además cuando tiene incluso el propio señor Lobato en su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid a una de las concejalas entonces responsables de este pufo, ¿no?
Desde el Partido Popular de Getafe elevarán una moción al Pleno con intención de pedir explicaciones y también para instar a la reprobación de los gobiernos del exalcalde Pedro Castro y de la actual regidora Sara Hernández.
De Getafe a Pozuelo de Alarcón, donde Ecologistas en Acción ha pedido al ayuntamiento el arreglo de la alambrada que está en el camino que cruza el arroyo Meaques junto al paso de peatones y ciclistas. Marcos Yebra.
Se trata de un agujero que se encuentra en el vallado que discurre a lo largo del camino de apenas metro y medio de ancho junto al metro ligero que pasa por encima de la M511 y la M502. Desde Ecologistas en Acción denuncian que esta valla está en una situación muy precaria y que ya hace 3 semanas se cayó un ciclista desde 6 metros de altura hasta el cauce del arroyo Meaques, resultando herido grave. Pese a este accidente, la valla no se ha arreglado, obligando a los vecinos a señalar la zona con cintas para la seguridad de los peatones y ciclistas. Juan García Vicente, portavoz de Ecologistas en Acción.
no se ha puesto ninguna medida precautoria y los vecinos hemos tenido que colocar unas cintas advirtiendo de que aquello pues no está, bueno, salta a la vista, nunca mejor dicho, ¿no? La caída de 6 metros, creo que aquello es una obra sencilla que se puede remediar cuando, bueno, pues estás en una zona de paseo tranquilo.
Han remitido un escrito pidiendo la reparación, además de al Ayuntamiento de Pozuelo, al de Madrid, a la Comunidad o a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Algete denuncia que llevan semanas sufriendo enormes ruidos y molestias de forma extraordinaria por el aumento de sobrevuelos de aviones. Patricia Cristóbal.
Sí, el problema es que el aeropuerto de Barajas ha cerrado una pista por mantenimiento desde hace semanas y todavía estará cerrada hasta mediados de noviembre. Y eso es algo que obliga a los pilotos a coger en mucha mayor medida una ruta que pasa por encima de Algete. Es una cuestión puntual, sí, pero dicen que la situación sobrepasa a los vecinos porque los pilotos están abusando de esa ruta cuando deberían compaginarla con otras. Eva Herrero es la concejala de Relaciones Aeroportuarias.
El problema ahora es que hay una pista cerrada, va a estar un mes y medio hasta el 13 de noviembre, y entonces están abusando mucho de configuraciones no preferentes, es decir, que los aterrizajes nos atraviesan con Algete, pero sobre todo a la región Santo Domingo. Entonces los ruidos han aumentado muchísimo.
El gobierno local de Algete del Partido Popular dice que la situación es insostenible porque el ruido de los aviones interrumpe incluso las conversaciones dentro de las casas y por ello instan a los vecinos a mandar a AENA sus quejas para revertir la situación.
Hace que los vecinos estén en queja constante porque el ruido es insoportable. Entonces les hemos pedido que cuantas más quejas reciba AENA, pues más presionaremos.
De hecho, el ayuntamiento está enviando quejas casi a diario.
Casi constantemente, diariamente, estamos enviando mails de queja cada vez que se usa esa configuración no preferente sin viento, para que quede constancia de que están abusando.
Desde el consistorio piden a AENA que conciencie a los pilotos para que usen otras rutas y disminuyan las molestias.
El ping-pong o tenis de mesa como terapia para las personas con Parkinson. Se trata de un estudio pionero del Hospital de la Princesa para analizar el impacto de esta práctica en la mejora de la calidad de vida de los enfermos. Gonzalo Buch.
El estudio, llamado Ping-Pong Park, trabajará con 24 pacientes a lo largo de los próximos 6 meses con el objetivo de mejorar su equilibrio, coordinación y agilidad. Estas son las previsiones de Lidia López y José Julián, coordinadores de la unidad.
Para nosotros es un honor el poder realizar este primer ensayo, a ver el beneficio que tiene un deporte como es el tenis de mesa, el ping-pong, en los enfermos con Parkinson.
Esperamos demostrar que ha habido una mejoría en los síntomas motores, en otros síntomas no motores, en la calidad de vida del paciente. Queremos ver si realmente esto es así, si nuestra hipótesis se cumple.
Para ayudar al ensayo, la Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa ha donado 2 mesas de ping-pong, sumado a la colaboración de Javier Pérez, subcampeón del mundo de este deporte, paciente del estudio.
Los entrenamientos son muchas veces como si no tuviese Parkinson, me olvido absolutamente de Parkinson. Entonces tiene, yo creo, un mérito especial poder atender a gente con problemas tan distintos de una manera tan adecuada.
Desde el año 2006, el Hospital de la Princesa continúa en la búsqueda de alternativas terapéuticas para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson.
Y fíjense en este traslado de riesgo. La UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre ha logrado trasladar con éxito al nuevo edificio de hospitalización que acaba de estrenar a un niño de 2 años que en el momento de la mudanza estaba en situación crítica, conectado a un pulmón artificial. Marta Zúñiga.
El niño había ingresado 24 horas antes en el hospital procedente de Burgos, desde donde fue trasladado por un equipo de profesionales de la unidad madrileña, referente nacional en el manejo de esta técnica conocida como ECMO. El traslado se ha realizado conectando al pequeño a un pulmón artificial. El 15 de octubre fue desconectado del ECMO y ahora se encuentra estable a la espera de evolución en la UCI del nuevo edificio del 12 de octubre. Silvia Belda es la jefa de sección de la UCI pediátrica. Alejandro Ramírez, padre del paciente.
A fecha de hoy hemos hecho 55 transportes, tenemos una supervivencia que es mejor del 70% en todos estos niños transportados, que hay que hacerse cargo de que son niños que están al borde de la muerte, ¿no? Y más de 2/3 de ellos sobreviven al alta, ¿no? Y pueden seguir con sus vidas.
Me sentí muy cómodo durante el traslado por la atención que teníamos en todo momento, sobre todo mi hijo o el paciente que estaban recluidos en esa zona. Y puedo decir que fue hecha con mucho cuidado.
El 12 de octubre realizó por primera vez la técnica ECMO en 2012 en una niña muy crítica procedente de Salamanca.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
3:45 de la tarde, la Audiencia Nacional ha rechazado la querella del Partido Popular contra el PSOE por un presunto delito de financiación ilegal en el marco del caso Coldo. El juez Santiago Pedraz considera que la información periodística en la que se fundamentaba el PP no tiene entidad suficiente para abrir una investigación. Se basaba en el testimonio de un empresario que asegura que entregó 90.000 euros en la sede socialista de la calle Ferraz. El juez Pedraz sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, contraria al escrito de los populares. El Partido Popular, a través de un comunicado, ha mostrado su respeto con la decisión del juez, que sí ha admitido la personación del PP como acusación popular. Esto les va a permitir estar informados sobre los avances de la investigación. En el Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, celebra el rechazo de esa querella.
Sí, la Audiencia Nacional aplica el criterio del Tribunal Supremo y establece que unos recortes de periódicos sin ningún otro elemento adicional no pueden dar lugar a un procedimiento judicial. Las mentiras del PP contra el PSOE tienen las patas muy cortas. Unos días han durado en los tribunales. Yo espero que esto sirva para que el Partido Popular recapacite y se dé cuenta de que su estrategia de bulos y de fango y de mentiras y de querellas no lleva a ninguna parte.
Este lunes, el juez Ismael Moreno continúa con los interrogatorios del caso Coldo a la espera de saber si finalmente decide pedir al Tribunal Supremo que impute al exministro José Luis Ábalos. Hoy estaban citados en la Audiencia Nacional un cargo del Ministerio de Transportes y el exsecretario general de Correos, Lupe Ortiz.
El juez Ismael Moreno está ultimando la exposición razonada del informe que va a enviar al Tribunal Supremo, en el que va a solicitar que impute al exministro de Transportes, a José Luis Ábalos. Está situado en el epicentro de la trama Coldo, dice Anticorrupción, que es el jefe de esa trama y está señalado por numerosos indicios, algunos de esos indicios por irregularidades en la compra, en la adquisición de material sanitario. Hoy esas irregularidades las han certificado 2 testigos ante el juez Moreno, el que fuera responsable de presupuestos del ministerio, entre ellos. Asegura que no había albaranes, que no había actas de entrega de casi 3 millones de mascarillas que, sin embargo, se habían abonado a la empresa sospechosa a Soluciones de Gestión. Son, de momento, las últimas testificales acordadas por el magistrado. Estamos a la espera de que, en las próximas horas, dé a conocer esa exposición razonada al Supremo para que cite como investigado al exministro Ábalos.
Los presuntos casos de corrupción que salpican al gobierno y al PSOE parece no estar pasándoles factura. Los socialistas volverían a ganar las elecciones según la encuesta del CIS del mes de octubre. El PSOE sube en intención de voto, pero más los populares que recortan distancias. El resto de formaciones nacionales bajan, Flor Carazo.
El PSOE refuerza su liderazgo con el 34% de los votos. Sube un punto. El Partido Popular gana 3 y se sitúa en segundo lugar con el 31,5%. El resto de formaciones cae. Vox retrocede hasta el 11,8%. Sumar marca su mínimo histórico con un 6,3%. Podemos baja 3 décimas hasta el 3,3% y la plataforma de Alvise Pérez se queda en el 1,7%. Sobre la valoración de los líderes políticos, ninguna prueba. El que mejor puntuación recibe es el presidente Pedro Sánchez con un 4,1%, seguido de Alberto Núñez Feijóo con un 4,02%. Yolanda Díaz un 3,9%, Santiago Abascal un 2,9%. Entre los ministros solo aprueban la titular de Defensa, Margarita Robles, y el de Economía, Carlos Cuerpo. En cuanto a los problemas que más preocupan a los españoles, repiten el primer puesto la inmigración, seguida de la crisis económica, la vivienda, que sube 7 puntos, y el paro en cuarto lugar.
La actualidad económica pasa por las buenas previsiones económicas que han ofrecido hoy Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros. Prevé que la economía española crecerá hasta el 3% y también se espera que la inflación siga moderándose hasta el llegar al 2,7%. Julio César Cobos.
Los buenos datos que nos esperan del crecimiento del Producto Interior Bruto situándose en el 3% se deben al buen comportamiento de la inflación. Incluso las mejores previsiones del año que viene llegaremos al 2,1%. Ha crecido el turismo, aunque se va a ralentizar. La inversión privada es inferior a la de hace 5 años, pero el gasto público ha sido muy elevado y eso se explica por qué hemos crecido. Según Ramón Torres, de Funcas, ya estamos en mejores niveles que la prepandemia.
Nos situamos ya por encima, claramente, de la situación prepandemia, con un PIB un 5,7% superior a su nivel prepandemia en el segundo trimestre de este año, que es el último dato, comparado con un 4,2% en el caso de la media de la eurozona.
El consumo de las familias también es boyante, gastamos más porque han subido los sueldos y eso nos permite ahorrar para seguir consumiendo de aquí a final de año. Y a todo ayuda la moderación de la inflación, siguen bajando los alimentos y la energía.
Como la inflación se ha moderado, pues esto ha dejado una recuperación de poder adquisitivo que se ha trasladado al gasto de las familias, al consumo de las familias.
Otro buen dato para calibrar la bonanza económica es que el paro va a seguir bajando y llegando mano de obra extranjera a nuestro país. En 2025 se crearán 550.000 empleos.
Aunque la población activa vaya creciendo de manera muy dinámica, todavía la creación de empleo permitirá reducir la tasa de paro hasta el entorno del 10,5% a finales del año que viene.
Y en cuanto a los tipos de interés, no van a bajar a los niveles de hace unos años, pero estarán en torno al 2%.
Momento para repasar otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso y comenzamos con Consumo, que investiga a varias inmobiliarias por cobrar comisiones a inquilinos.
Las grandes empresas de gestión del alquiler de vivienda han recibido con indignación el anuncio. Temen que esa investigación forme parte de una operación de Sumar desde el gobierno para hacerlas desaparecer. Las multas podrían ser de hasta 100.000 euros si se califican de graves o hasta 1 millón si son muy graves, pero pueden ser más elevadas aún. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.
Por ejemplo, el cobro de comisiones por suscribir un contrato de alquiler, algo que es ilegal y que está prohibido por la ley de vivienda. También por exigir fianzas desproporcionadas o por recurrir a contratos temporales sin que esté debidamente justificada la causa de temporalidad. Y no puede ser que en el mercado del alquiler se normalicen prácticas abusivas y que se violenten los derechos de las personas consumidoras.
La Iglesia madrileña celebra un acto público de reparación a las víctimas de abusos.
Acto de reconocimiento en la Catedral de la Almudena a las 7 de la tarde. Se va a escuchar a algunas de las personas que sufrieron estas situaciones y se plantará un olivo en el exterior del templo con una placa conmemorativa.
Sindicatos y asociaciones policiales convocan una protesta contra la reforma de la conocida como Ley Mordaza.
El próximo 6 de noviembre se van a concentrar frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Consideran que los cambios que se prevén introducir en la nueva norma comprometerán la seguridad y perjudicarán la eficacia policial.
En La Rioja, detenido el conductor kamikaze drogado que causó el accidente en el que ha fallecido una embarazada.
Llegó a circular en sentido contrario al menos 10 kilómetros. Chocó contra un camión y otros dos vehículos. En uno de ellos viajaba como copiloto esta mujer embarazada que ha muerto junto al bebé que llevaba en su interior. El conductor ha dado positivo en alcohol y drogas.
Y fuera de nuestras fronteras, Israel bombardea la red financiera de Hezbollah.
Ataques a varias sedes de la milicia chií en el sur de Beirut con el objetivo de debilitar su sistema económico. Mientras en Gaza, al menos 26 personas han muerto por ataques israelíes. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, inicia este lunes un viaje a Israel y a otros países de Oriente Medio en busca de un acuerdo entre el gobierno israelí y Hamas que ponga fin a la guerra de Gaza.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pues con esta musiquita llega Marta Zúñiga y las propuestas culturales que nos trae cada día. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes. Madrid se prepara para acoger Tu ciudad se llena de pianos. Esta iniciativa regresa este próximo viernes a la capital e invita a músicos, profesionales, estudiantes de música, aficionados, profesores, etcétera, a interactuar con la música. Es una apuesta de Fundación Occident y el Concurso Internacional María Canals en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Habrá 10 pianos en diferentes ubicaciones de la capital. Nos vamos a Collado Villalba, su casa de cultura. Allí podemos disfrutar hasta el 5 de noviembre de la muestra de Ana Vivas, Colores de otoño. La entrada es libre, es una selección de pinturas en las que se puede apreciar lo que para la artista es la parte más hermosa del año, dice, utilizando los colores más bellos de los pintores que expresan la abundancia vital de la naturaleza. Volvemos a la capital, al Teatro de la Abadía. Allí se ha presentado Cortázar en Juego, que se estrena el próximo miércoles. La dramaturgia es de José Sánchez Sinisterra y Clara Sánchez.
Junto con Clara hemos estado excavando en la inmensa obra de Julio Cortázar, que ha sido siempre uno de mis faros, ¿no? Y bueno, no ha sido fácil hacer la especie de extraño archipiélago y dar cuenta de algunos de los muchos avatares de la escritura de Julio Cortázar.
Hay una ironía que él, con esa enorme inteligencia, sea soterrada o no, siempre va depositando, ¿no? Entonces ahí siempre hay luz, aunque también estemos tocando historias que son duras y que son difíciles, también hay mucha alegría, ¿no? Y muchísimo sentido del humor.
El equipo de Yo no soy esa ha presentado la película en Madrid, dirigida por María Ripoll y protagonizada entre otros por Verónica Echegui, Daniel Grau y Adán Jezierski. La cinta se estrena el próximo 31 de octubre. Imagínate, Enrique, a una persona, Susana, adolescente de 17 años, que cae en coma en los años 90 y despierta en 2024.
Yo es como si hubiera dormido 12 horas en vez de 20 años.
El tsunami de Tailandia de 2004 me pilló ahí de vacaciones con mi familia. Imagínate el drama, vamos, lo imposible.
El siglo XXI es una cosa complicadísima por el individualismo, la nueva masculinidad,
la práctica.
Cuando no salga mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario.
Ya están a la venta, han salido este mediodía las entradas para el tramo español de la gira Hola y Adiós de Joaquín Sabina. Arranca en Gran Canaria el 1 de mayo del 25, recalará en Madrid el 2 de junio.
Cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de...
Este tema que escuchan es Un último vals. En él, Joaquín Sabina se homenajea a sí mismo.
Cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, aún voy a guardar un último vals para ti.
Habrá que ver, Marta, si es el adiós definitivo, ¿no?, del gran Joaquín Sabina.
No termino de creerlo, fíjate.
Tampoco, ¿verdad?
Ojalá que no.
Ojalá que no. Bueno, lo que sí es el adiós nuestro, ya nos tenemos que despedir hasta mañana. Siguen informados en los boletines horarios y también en el enfoque a partir de las 7 de la tarde. Pasen una feliz tarde, volvemos mañana.
En mi ciudad sin ley, tú que aprendiste mis electrocardiogramas, que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo, que me fundo en cuatro copas el jornal, que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo, que prefiero ser don nadie a ser don Juan.